Se trata del padre Alberto Daniel Caballero. Es el párroco San Isidro de la parroquia San Isidro de Rivadavia, más conocido como el padre Dani, y ahora bautizado nuevamente con agua, por supuesto, como el cura influencer. ¿Es así?
Hola. Hola, Dani.
Se fue.
Yo quiero ir a algún lugar donde pueda despertar.
No, qué genio, qué lindo. Queríamos recibirte con esta canción.
Qué lindo escucharlos, qué bueno.
Ah, pará, lo tenemos en YouTube, ahí lo estoy viendo. Digo, ah, mira.
Mi vida, padre Dani.
Con el matecito acá de temprano.
Sí, pará.
Haciendo ya las tareas.
Hay una cosa, yo no quiero que muestres la yerbatera que vos usás, Dani, espero que no la tengas.
¿Podés mostrar la yerbatera y el termo?
No, eso no.
No, el gorro dice todo. Ya está.
El gorro dice todo, mirá. Y el termo, tengo, bueno, acá Wenceslao Pedernera, laico obrero de la viña que murió mártir en el proceso. Tengo al querido Jorge Contreras, mirá acá,
Jorge Contreras, tanto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, acá tengo mi termo Angelelli, tengo la mamá Antula, la primera santa mujer argentina. Uh-huh. Así que, bueno, acá estamos firmes. Y en el patio de la parroquia, miren, les muestro un poquito acá, en la entrada de la casa parroquial. Y miren lo que son estos parrales acá, espectacular.
Qué belleza.
Así que, bueno, acá cuando quieran los mates y algo rico, seguro vamos a hacer cosas caseras para recibirlos.
Dani, te hago una consulta. Hace un ratito la negra me decía, no me cae del todo bien el padre Dani porque dice que Dios es de River. Y yo completé, le dije, y se llama Marcelo Daniel Gallardo, ¿coincidís?
Bueno, lo dice la Biblia, no lo digo yo.
Claro, lo dice la Sagrada Escritura. Es así.
Claro, el profeta Ezequiel dice que Dios quiere a sus hijos y los abraza como una gallina bajo sus alas.
Ahí está.
Ay, no te puedo creer. Ahí no está. Padre, por favor, te pido.
Bueno, tuve la oportunidad de ir al Monumental, que era el sueño que yo tenía de niño, y de bendecir la cancha. Así que bueno, tengo ese recuerdo ahí. A los que somos fanáticos, nos gusta la pelota desde chico, imagínense para mí. Y somos dos hermanos, mi hermano es de Boca y yo de River, así que imagínense.
No puedo creer.
Pobre tu hermano.
Genio tu hermano.
Los dos nos queremos mucho y tenemos la particularidad de que siempre compartimos los clásicos. Ahora, cuando gana River un clásico, no le puedo saludar ni por una semana.
Claro, bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo toma un padre, o sea, vos que sos una persona dedicado a la vida de Dios, entregado, que hiciste tus votos, con el tema de la pasión que hay en el fútbol, viste que algunos, si son hermanos, tal vez se insultan un poco, con mucho amor, pero vos cómo lo canalizás? O sea, ¿qué le decís a tu hermano?
El rezo por ellos, pobrecitos.
¡Ay, no! Mira qué pillino que
te das conviertan.
Está bien, es así.
Es tremendo.
Bueno, sabés que en el judaísmo tenemos una interna muy grande.
Ahí claro.
Se produjo un ismo. Unos creemos que Gallardo es el Mesías. Que se,
claro, mira, sí, obvio.
Claro, decimos, finalmente llegó. Claro,
no sé si Mesías, pero que Salvador, seguro.
Seguro.
Bueno, padre Dani, mira, antes de comenzar a hablar con vos, quiero hacerte llegar los mensajes que van mandando los oyentes. Chicos, un genio ese padre. Y Airbag también, la banda. Saludos al padre Dani. Cristian Morales desde Rivadavia, un abrazo para todos. Bueno, y así van llegando mensajitos, lo cual agradecemos mucho para demostrarle el cariño que te tienen, Dani querido. Y sobre todo,
sí,
digo, ¿por qué sos noticia? Le vamos a comentar a los oyentes, porque digo, en un mundo tan al palo, vos con la vida religiosa, encontrar un cura que sea tan buena onda, o sea, es como, digo, para vos fue difícil sumarte a esta ola de las redes sociales, por ejemplo, ¿te ayudó mucho con el tema de la juventud o por dónde entraste en esa beta de influencer?
En realidad, bueno, a mí me sale natural, como decía la nota que hizo el diario, ¿no? Porque soy un tipo sencillo que vive la vida cotidiana como cualquier persona, y siempre tuve eso de que no me gustan las castas, ni las estirpes, ni los títulos. Entonces, bueno, mostrarme como alguien normal, ¿no? A mí siempre me gustó vivir acá en la parroquia, yo hago mi comida, voy a la verdulería, conozco a todos los comerciantes de la zona, me paro en la plaza, voy a charlar con los jóvenes, me gusta gusta salir, esto que dice el Papa Francisco de una iglesia en salida, que gracias a Dios lo hacemos muchos curas, muchos religiosos, ¿no? Es algo que a mí me ha dado mucha satisfacción, pero lo hago desde chico. Les cuento que yo, con 14 años, estaba en San Martín, yo soy oriundo de San Martín. Uh-huh. Un cura joven que había ahí quería hacer un programa radial, era una radio local que había en San Martín, y habíamos estado preparando con un grupo de gente ese programa que iba a ser el primer programa que salía los sábados, ¿no? Ese día yo caigo a la radio, el cura nunca llegó porque estaba enfermo, y ninguna persona, y me dice el que estaba a cargo de la consola, bueno, metele vos. Y yo no tenía dos o tres ideas, y bueno, largué el programa de 2 horas, y ahí comenzó una pasión hasta el día de hoy por la radio, por los medios, por comunicar, por salir a encontrarme con la gente. Así que lo disfruto muchísimo de ser espontáneo. Aparte, yo digo que echando a perder se aprende. Entonces uno, yo no tengo drama de mostrarme como soy, ¿no? Y de que la gente me vea tal cual. Y de también por mostrar una imagen que por ahí en la iglesia habíamos perdido, ¿no? La gente piensa que el cura, ¿qué hay detrás de la figura del sacerdote, ¿no? Un bicho raro, una persona que uno no tiene acceso fácilmente. Y bueno, mostrarme cordial, accesible, con un lenguaje llano, amigable. Y bueno, me parece que es lo que la gente también le ha gustado mucho, y yo soy así, o sea, no es que lo haga como un acting, sino que me sale natural, ¿no?
Fuiste, digo, hay una parte, todos sabemos, más conservadora puede ser, que siempre mantiene la iglesia, digo, ¿recibiste crítica de parte de ese sector? O sea, ¿se opusieron?
Recibí y sigo recibiendo, porque bueno, uno no puede conformar a todo como les pasa a ustedes, ¿no es cierto? En la radio,
sí.
Uno a veces toma posición por algo, como siempre. Yo creo que hay que tomar posición en la vida. Uno tiene que autoconocerse y no tiene que trabajar para satisfacer a todo el mundo. Siempre va a haber alguien que no le va a gustar algo, ¿no? De hecho, creo que no hay que trabajar para agradar a todo el mundo. Y bueno, si hay alguien que no le gusta una forma de ser, o una presencia, o una forma de hablar, o algo que uno hace, bueno, siempre yo estoy abierto al diálogo, a la fraternidad, a la gente que me hace críticas, incluso con buena y con muy mala onda, les contesto bien, algunos directamente no les contesto porque no me gusta entrar en discusiones, peleas inútiles, o con gente que ya tiene una posición cerrada y te ofende directamente sin conocer la persona, ¿no? Así que no le doy tiempo, no le doy bolilla a todo eso, creo que es pérdida de tiempo darle lugar en tu corazón, en tu cabeza, a alguien que no quiere construir. Y dentro de las personas que se animan a hacer correcciones o que pueden estar en contra de algo, hay muchísima gente con buena onda, con buena intención, y uno aprende de todo.
Dani, ¿y cómo haces para mantener esta imagen de tipo llano, de codearte con el resto, pero saber que el resto no te ve igual, que te ve como un líder espiritual?
Bueno, de eso se trata, que la gente entendamos que un líder espiritual es un ser humano y puede ser mi vecino, mi amigo, el que trabaja conmigo. Yo soy docente, este año cumplo 26 años de docente, como maestro y como profesor también de filosofía y teología, y me gusta mostrarme así como soy, con mis alumnos, en las escuelas donde trabajo, y como párroco ya este año cumplo 25 años de cura, ¿no? Así que imagínense que ya estoy grande, pero bueno, no me cuesta, o sea, creo que es lindo regalarle a la gente que vea que su sacerdote, que es un tipo que ha elegido una vocación, un camino distinto, pero bueno, que no es ni más ni menos que yo, o sea, que es alguien que tiene una vida diferente, que ha hecho una opción distinta, y bueno, eso me permite socializar con todo el mundo. Yo tengo amigos muy, pero muy grandes en el gimnasio, en el fútbol, en la escuela de skatepark con los chicos, en la calle, gente que no viene a misa, gente de otras religiones. Tengo un gran amigo que es pastor de una iglesia evangélica. Trabajé muchos años con escuelas, con sirio-libaneses también, en la escuela del Líbano, y conecté con toda esa parte más de la iglesia oriental, ¿no? Maronita. Y bueno, que me permitió conocer todo ese mundo. Y también tuve la posibilidad de poder viajar como misionero a muchos lugares donde conectarme con otras culturas me ha permitido también eso, ¿no? Que uno, sentirse uno que es alguien más en el mundo, no soy más importante que nadie, ¿no?
Dani, y bueno, pero continúo con la misma sintonía. Ok, estás en contacto con todos ellos, mantenés actividades en común, pero en el confesionario en algún momento vos estás de este lado, del que escucha. ¿Te tocó en algún momento esa situación de, bueno, cómo hago para diferenciar o para separar justamente cuando tengo que escuchar por algunas cuestiones que hacen más a las miserias humanas, a los pecadores, como llama el cristianismo, y cómo hago para después volver a relacionarme con esa gente?
En realidad no separo, sí que yo creo que hay que unir, porque primero desde lo humano, ¿no? Yo cuando me siento a confesar, ayer por ejemplo me fui a tomar una cervecita acá a 2 cuadras, porque estaba pagando cuentas de la parroquia, ahí venía y me encontré con un amigo, un flaco, que me dice: yo, padre, no soy de acá de la iglesia, pero vos me podés escuchar. Y nos sentamos en el banco de la plaza a charlar, y ahí tuvimos una charla, una confesión, terminó en una confesión ahí en medio de la plaza, ¿no? Creo que uno tiene que pensar, lo primero es que yo soy pecador y soy un ser humano antes de ser cristiano y cura. Entonces, unirme a que mi oído tiene que estar atento desde esa humanidad, antes de la doctrina, el juicio, o el consejo. Muchas veces solamente hay que prestar el oído, y la gente necesita ser escuchada, hacer catarsis, desahogarse. Y muchas veces cuando doy un consejo, por lo general lo hago con mucha prudencia y respetando la historia de esa persona. Nunca me gusta bajar línea, nunca me gusta poner lo doctrinal por encima de lo humano. Creo que hay que escuchar mucho, sobre todo, ¿no? A la gente. Y a veces en una confesión se va dando esa charla donde uno puede dar un consejo ya desde el modo espiritual, o la misma persona me lo pregunta, ¿no? Yo por lo general les digo un secretito, no se lo cuenten a nadie, que quede entre nosotros 100.000.
Dale.
Trabajo mucho el coaching ontológico, donde ayudo a la persona, o intento ayudar a la persona, a que descubra la solución por sí misma, porque todos tenemos el camino para salir adelante dentro del corazón y en la mente. Entonces, yo me considero un simple medio, instrumento, para que la persona pueda escarbar dentro de sí misma, y hago preguntas abiertas, ¿no? ¿Por qué me estás contando esto? ¿Qué te gustaría lograr con esto que me decís? ¿Hacia dónde querés llegar? ¿Cómo te ves en el camino para llegar a ese objetivo? Y esas preguntas abiertas me han dado la posibilidad muchas veces de encontrarme con personas que después me agradecen porque pudieron salir adelante de una adicción o de una tristeza muy honda, y en realidad lo único que hice es ayudarlos a ellos a que descubran que la salida, la solución está en cada uno, ¿no?
Iván, ¿cómo va, Dani? Iván Cirulnik. Recién Iván, mencionaste esa anécdota del... con un hombre que te encontraste en una plaza y terminó una confesión en un banco en una plaza, y mencionás también que por ahí hay gente, decís que hay gente que lo único que necesita es ser escuchada, y a mí lo que me lleva es el tema hoy en día de por ahí las redes sociales, que vos lo encontraste como una beta también para comunicarte con la gente, para dar a conocer el mensaje. ¿Cómo es el tema de la relación? Porque bueno, por ahí también están las dos corrientes que dicen que nos conectan más o que nos desconectan de la realidad. ¿Cómo lo ves en ese sentido?
Está desfasado de moda, Iván, eso. Ese pensamiento quizá 10 años atrás podía ser, y en la pandemia fue muy importante, recuerdan el uso de las redes sociales para poder conectarnos, y salvó a mucha gente. Nosotros, yo en el caso mío, acompañé un montón de personas que estaban solitas en su casa y hacíamos videollamadas, dirección espiritual, hasta confesiones virtuales, un momento de charla también. Y hoy en día yo diría que las redes sociales están como interactuando de un modo interesante, ¿no? Que hay que saberlo medir, los dos extremos, ¿no? Que las redes sociales no corten el vínculo personal, pero muchas veces pensemos que no se puede dar ese vínculo personal por la distancia, por un montón de problemas, y bueno, es importante saber utilizarlo, ¿no? Yo me gusta decir que las redes sociales nunca van a reemplazar un abrazo, la empatía de una mirada, unos mates compartidos. Pero bueno, cuando es necesario, cuando es importante, yo creo que estamos en este tiempo. Y también es interesante ver cómo la cultura de los jóvenes de hoy Pensábamos que hace un tiempo atrás no se sabían comunicar personalmente y sí por las redes sociales. Pero yo me he encontrado con una generación nueva de jóvenes muy empáticos que buscan confraternizar, juntarse a tomar mate, dejar el celular de lado, que están aprendiendo un poco que la tecnología no reemplaza lo humano, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que sí que es necesario, pero no caer en los dos extremos de decir cero tecnología o la tecnología en todo momento, ¿no? Viviendo una realidad virtual que es peligroso porque mucha gente está con una depresión, con una soledad muy fuerte, conectado con un montón de personas, pero no se comunica de verdad personalmente con nadie, ¿no? Y ahí ese extremo yo lo trabajo mucho con los jóvenes sobre todo y con algunos adultos que tienen una interacción social a través de las redes sociales muy fuerte, pero tienen una depresión y una soledad muy grande. Entonces, uh-huh, bueno, quizá en esos aspectos sí hay que trabajar mucho, ¿no?
Uh-huh. Para que entiendan que las redes no es la vida. Lo que se ve en las redes no, es muy diferente a lo que ocurre en la realidad, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, muchas veces
consumen mucho TikTok, mucho Instagram y los chicos ven un mundo que no existe, lo idílico, lo utópico, donde son todos felices. Y la verdad que la vida misma no es así.
Bueno, hay un fenómeno nuevo ahora que se estaba generando a través de TikTok y de Instagram, sobre todo, que son las redes que más manejan los jóvenes, uh-huh, porque Facebook ya pasó a una plataforma más de gente grande y Twitter es una cloaca, uh-huh, entonces los jóvenes no se identifican ahí, ¿no? Pero es curioso porque los chicos ahora están superando la tendencia de mostrar lo fantástico, de tunear las imágenes para que me vea mejor y mostrar una vida sonriente. Hoy la moda es mostrarse natural, ¿no? Tengo un rollito, tengo un color de piel así, no tengo una mansa casa, un manso auto, me muestro en la vida cotidiana, ¿no? Ese natural que se está metiendo dentro de las redes sociales está bueno porque quiere decir que hay una generación que se cansó de lo trucho, de lo superficial, y pensemos que muchos casos de depresión, intento de suicidio que ha crecido muchísimo en el mundo entero, son de personas que en las redes sociales se muestran felices pero que en la vida guardan una gran depresión. Entonces, uh-huh, ojo al piojo con las caritas felices en internet porque no siempre demuestran la realidad.
Tal cual. Dani, la última, porque estamos casi pasadísimos, pero me llegó un mensajito y te lo tengo que hacer. ¿Qué significó para vos el padre José Surasi?
Bueno, yo estoy acá reemplazando su tarea, él estuvo 34 años acá en Rivadavia y me enseñó el amor a los enfermos. Yo todas las noches intento salir con mi morralito, con la patineta, me voy al hospital, a las dos clínicas que están acá. El padre José era un hombre muy chiquito, muy pobre, muy humilde. Durante 34 años trabajó acá en Rivadavia para fomentar el valor de los laicos, de ustedes en la iglesia, y yo aprendí de él ese cariño a la gente y sobre todo al más vulnerable, al enfermo, ¿no? Él salía con su mantita, con el aceite a visitar, y muchas veces no daba la unción, simplemente entraba en las salas como me pasa ahora a mí también, y escuchar, estar un ratito con los familiares del enfermo, chusmear con los médicos. Les cuento un secreto, me encanta ir en la noche como tipo 1 de la mañana a las terapias intensivas, llevarles un chocolate, llevarles algo a la gente que está en la guardia, y grandes historias tengo de amigos y gente que se ha generado en esos momentos de la vida.
Dani,
qué sí, lindo. Bueno, Dania, quedó muchísimos mensajes, la gente te pregunta cosas, por acá Néstor dice, quería consultarte si conoces a Misioneros Digitales, perdón, nos va a faltar muchísimo tiempo para demostrarte el amor que han mandado a través de los mensajes, Dani querido. Y sabes qué, hablando de...
Silvia le manda saludos, María sí, Cristina dice. Una pena que seas de River, María Cristina, te vamos a cancelar. Directamente, bueno, sí, un montón de mensajes.
Daisy, Viviana de Rivadavia también, que sos lo más. Bueno, y también, ¿sabes qué? ¿Tenés un parecido, Dani, hablando de la patineta, que sos un copado, un copado skater, sí. ¿Sí? A Flavio Cianciarulo de los Fabulosos Cadillacs.
Ah, mira.
Sí, esa sensación.
Me encantan los Babasónicos, los Fabulosos,
qué lindo.
me encanta Airbag, bueno, todo. Así que si quieren poner algún tema de esos, que realmente no para mí, sino para todos los que están escuchando, a modo de agradecimiento. Y yo acá preparando todo, te cuento, la hielera, el mate, todo, porque mañana ya arranca Rivadavia Le Canta al País con la elección de la reina.
Claro.
Me encantan todas las fiestas populares, así que los invitamos, vénganse a Rivadavia. Mando muchos cariños a través de ustedes también, porque fui 10 años cura de La Paz, ahí están todos los paseños ahí, y la gente de Lusuriaga también en Maipú. Y bueno, de un modo especial, mi oración, mi cariño a los productores, porque acá bravo ha sido la tormenta estos días para mucha gente, así que fuerza a todos los productores mendocinos.
Qué genio, Dani, querido. Te mandamos un gran abrazo y gracias. Y muy bien la nota con el gallina, hablando del padre. Lo vamos a perdonar, bueno, le vamos a perdonar.
Voy a la radio porque a mí me gusta cocinar y hacer cosas ricas. Así que les prometo, hago algo rico y les caigo ahí un
¿sí?
día.
¡Ay, qué lindo!
Lo
Vas
tomamos.
A ser re bienvenido entonces. Dani, te esperamos.
Muchísimas gracias.
Bueno. Chao, chao. Saludos a la Pupi que hizo la conexión. Decirle
Ay,
que
sí.
muy bien.
Ahí está.
Adiós.
Claro. Dani, el padre,
no,
Dani Caballero.